gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Amigos, buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí en Sálvalo, su programa de los jueves por la tarde. Un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos ubicados en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerca del metro de Aluche. Y bueno, pues desde aquí queremos invitarles a nuestras actividades, si ustedes lo creen oportuno. Si no va a ninguna iglesia evangélica, pues vengan, visítennos y conózcanos. Estamos los domingos a las 11:30 especialmente. Y bueno, puede encontrarnos en las redes sociales, Iglesia Evangélica Las Águilas, o también en nuestra página web, iglesialaságuilas.com. Aquí a los mandos, Manuel Cerezo, nuestro técnico Carlos. Buenas tardes, Carlos. Y a mi lado, como siempre, pues a Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal?
Pues nada, fenomenal. Encantado de tener ya nuestro segundo programa de la temporada. Así sí. Es que contentos.
Y saludando con gusto a todos nuestros oyentes.
Pues claro que sí, claro que sí. Amigos, saben que pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp si nos dejan un mensajito sobre cualquiera de las cosas del programa, un comentario, el que ustedes crean oportuno, pues pueden hacerlo en el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Y bueno, pues como siempre, Carmen, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues comenzaremos con buen pie, Manuel, comentando el versículo que se encuentra en Romanos 12:2, en nuestro apartado, el versículo del día. Y a continuación, y en nuestro espacio, el milagro de conocerse, hoy como siempre tendremos con nosotros a nuestra coach de cabecera, Ana Elisa González. Después, como siempre nos gusta hacer, tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que vamos a hablar con Ana Elisa. Y seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre nuestros hermanos que están siendo perseguidos a lo largo del mundo, los hermanos de la Iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Pero además disfrutaremos de buena música y aquí les dejamos el primer tema.
Este es el nuevo arreglo de Renueva. No quiero ser igual.
renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ese es el deseo de todos, que Dios nos renueve a través de Jesús, el Espíritu Santo, la obra de Dios. Y bueno, pues aunque es una canción muy cambiada, pero la letra nos vale. Me río con nuestro técnico. Carlos, eres una máquina. Bueno, amigos, saben que están aquí en Dynamis Radio, en el programa Sálvalos, y se acaba de incorporar. Y bueno, que queremos que nos dejen mensajitos, ¿eh? Que nos dejen mensajitos en el WhatsApp 630-04-1554. 630-04-1554. Y como son las 5 y 7 minutos, ya ping, acaba de saltar el 8, pues vamos adelante con nuestro versículo del día. Y hoy lo vamos a hacer, como nos decía Carmen antes, con Romanos 12:2, que he escogido hoy una versión diferente, he escogido la versión Dios habla hoy en español, porque todos, la gran mayoría de los antiguos, no la sabemos con otro texto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero bueno, este hice de otra manera para que los que no conocen tanto la Biblia Reina Valera, pues entienda quizá un poquito mejor el mensaje. Carmen, adelante.
Pues sí, el texto dice así en esta nueva versión: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto.
Muy bien, pues ahí está, Romanos 12:2. Pues mira, yo pienso que la presión de la sociedad nos ha hecho amoldarnos a ella mucho más de lo que, en mi opinión, deberíamos, ¿no? En muchas cosas nos hemos amoldado y algunas de ellas no tienen importancia, pero otras son muy importantes. Así es que, en mi opinión, es necesario que volvamos a la verdad de las Escrituras y no sigamos los criterios de esta sociedad que, pues, en una gran medida, en mi opinión, se ha salido totalmente de lo que agrada a Dios. No hay más que ver las leyes que se están promoviendo, las que se intentan promover, las que ya han salido, las vigentes, etcétera, etcétera. Y es una pena muy grande. Y muchas veces hasta los propios cristianos, pues, nos hemos dejado influenciar por esos pensamientos actuales de la sociedad y hemos conformado, hemos adaptado nuestras vidas a esos criterios en vez de al Evangelio. Por lo tanto, en fin, yo creo que tenemos que ser conscientes, cuidadosos y no vivir conforme a esos criterios, Carmen.
Pues sí, el Señor nos llama a entregar nuestras vidas en sacrificio vivo y así conocer realmente su voluntad, que no tiene prácticamente nada que ver con lo que dice la gente de nuestro tiempo. Uh-huh. Y bueno, la obediencia es el mejor sacrificio que podemos darle a nuestro Dios y es la mejor adoración, puesto que Él nos pide un sacrificio vivo, santo y agradable a Él de forma regular, de forma cotidiana.
Pues sí, y además, pues mira, conforme la última parte del texto, ¿verdad?, que está diciendo que realmente cambiando de esta manera nuestro planteamiento de vida, nuestras mentes, pues así nos acomodaremos más, ¿no?, a conocer la voluntad de Dios, que es bueno, lo grata. Dice aquí, me gusta más la traducción de la Reina Valera, ¿no?, para que conozcáis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Hace más énfasis en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces a mí me gusta un poquito más esa traducción. Pero dice aquí, más o menos lo dice con otras palabras, y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Es decir, que la voluntad de Dios es grata, agradable y perfecta, ¿vale? Por lo tanto, sí, va a ser difícil si mantenemos los criterios del mundo, si mantenemos nuestras vidas conforme a los criterios de este tiempo presente, como dice al principio el texto, pues que así podamos seguir la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios incluso, porque eso sí que es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. Así es que, amigos, ahora ya, pues conociendo todo esto, ya depende de cada uno si queremos cambiar nuestra mentalidad y no vivir conforme a los criterios del mundo o sí. Así es que, nada, ánimo, ahí les dejamos este texto, esta reflexión, y depende ya de cada uno de ustedes. Bueno, pues ahí queda el versículo del día. Con nuestro recuerdo, amigos, que están ustedes en Sálvalos, aquí en Dynamis Radio, jueves, hoy, el programa de los jueves por la tarde, su programa, y queremos acompañarles pues hasta las 5:06 aproximadamente. Así que si quieren participar con nosotros, háganlo, dejándonos un mensajito en el WhatsApp 630-04-1554. Se lo repito, 630-04-1554, y además les animamos a visitarnos, a conocer una iglesia evangélica. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, Iglesia Evangélica Las Águilas. Esto está muy cerquita del metro de Aluche, así es que si les apetece un domingo por la mañana, pásense y nos conoceremos, nos saludamos, y ustedes conocerán un poquito más cómo es una iglesia evangélica, que hacemos, que nos gusta hacer, sobre todo alabar a Dios, compartir su palabra y disfrutar de ella. Y vamos a continuar. Y lo hacemos con esta sección que, bueno, pues es el primer día de esta temporada con esta sección, el milagro de autoconocerse. Todos nacemos con la posibilidad de desarrollar miedo. Lo vemos muy claro en los niños. Sin embargo, pues los adultos muchas veces también vivimos con ciertos miedos, ¿no? Inconscientes, arraigados, que a veces pues nos influyen mucho a la hora de tomar decisiones y nos limitan. Y hoy vamos a hablar de esos miedos, vamos a decir miedos básicos, y mi zona de confort, ¿vale? Miedos básicos y mi zona de confort. Y para hablar de estas cosas, como ya es habitual en esta sección, tenemos a Anelisa González, que además de todas las cosas, todas las licenciaturas que tiene, es coach y formadora en habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Así es que, buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
Buenas, muy bien.
Bueno, fenomenal. Pues oye, como tenemos poco tiempo, pues vamos directos a tiro fijo. Como queremos aprender más de esto, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo aparecen los miedos?
Bueno, pues los miedos... Bueno, el miedo en realidad es un mecanismo innato que tenemos todos, ¿no? Y que nos sirve para protegernos de los peligros. Entonces es algo muy útil, por un lado, ¿no? Porque todos sabemos que si nos asomamos a un precipicio y no tuviésemos miedo, pues nos tiraríamos de cabeza. Así que es algo muy útil en realidad. Pero cuando los peligros son reales, ¿no? El problema viene cuando vemos peligros que no existen, ¿no? Es como el niño que tiene miedo porque ve sombras en la pared y cree que son brujas y fantasmas. Y pues en los niños lo vemos muy claro, pero en los adultos eso nos pasa constantemente. Vemos sombras y nuestra mente ya empieza a pensar que, bueno, a exagerar las cosas, a ver peligros donde no los hay. Y entonces cuando nos creemos que esos miedos son la realidad, empezamos a tomar decisiones que obedecen a esos miedos. Y al final, pues no crecemos, nos limitamos, vivimos atrofiados, la verdad. Así que bueno, es interesante ver que para lo que para algunas cosas es normal, como por ejemplo, hay gente desconfiada, ¿no? Y para ellos eso es lo normal. Sin embargo, una vez que te das cuenta de que eso obedece a un miedo, pues ya es desaprender. Y darte cuenta y decir, uy, pues yo no quiero vivir desconfiando siempre de todo el mundo, porque esto es un prejuicio que me limita en mis relaciones, ¿no? O gente que siempre tiene miedo a los cambios y los resiste siempre. Bueno, pues si es siempre, en realidad eso obedece a un miedo también irracional, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy creo que nos puede ayudar a ir quitando prejuicios y cosas que nos limitan.
Ya. Bueno, pues háblanos un poco de esos miedos de los que te gustaría que todos conociéramos, ¿no? Esos miedos, no sé si son irracionales todos, pero bueno, por lo menos háblanos de esos tipos de miedos básicos en los cuales nosotros nos movemos.
Vale, pues mira, hay una metodología que sirve para estudiar el comportamiento humano y bueno, pues que aprendamos mucho a autoconocernos a través de eso, que es la metodología DISC. Lo que hace esta metodología para que la audiencia pueda seguir el hilo y puedan también
repite la ir metodología
viendo...
¿qué?
DISC, como D-I-S-C.
Okay,
sí.
Okay, muy bien.
Sí. Y es muy interesante porque ahora voy a dar como cuatro tipos de personalidad o de comportamiento y así la audiencia pues puede ir identificándose. Ah, pues yo soy más así, yo soy más así. Y cada una de estos estilos pues tiene como un miedo básico. Es decir, como una tendencia a dejarse llevar por un miedo irracional que le puede limitar. Entonces, la verdad es que todos podemos tener todos los miedos, ¿eh? Y en parte tenemos un poquito de todos. Pero vamos a ponerlo así, en estas cuatro miedos, para que cada uno se pueda identificar más. Por ejemplo, están las personas que son extrovertidas, que son... pues estas personas que son muy decididas, muy determinadas, son directas, son dominantes, toman la iniciativa. Y precisamente para estas personas el miedo que les suele afectar más es a la pérdida del control de las situaciones, ¿no? O a que alguien se aproveche de uno, también puede ser un miedo que les afecte. Luego están las personas que también son extrovertidas, pero son más enfocadas en las personas, son más mediadoras, inspiradoras, impulsivas también, son influyentes, disfrutan mucho de la compañía de la gente. Y lo que les suele pasar a estas personas es que tienen el miedo básico al rechazo de los demás. Uh-huh. Entonces, cualquier situación o decisión que tengan que tomar en la que esté en juego, uy, si hago esto, los demás me van a rechazar socialmente, es muy posible que no opten por eso, simplemente porque tienen ese miedo básico, ¿no? Luego están las personas que son, pues, estabilidad, ¿no? Que son seguras, son sensatas, son confiables, son estables. Y precisamente para estas personas el miedo básico es la inestabilidad, la incertidumbre, los cambios, ¿no? El no estar estable, eso les puede frenar mucho en su avance. Y por último, el cuarto miedo son de estas personas que son como muy analíticas, que están midiendo siempre los resultados, que son las típicas personas que se hacen las listas de pros y contras cuando van a decidir cualquier cosa, ¿no? Y que son tienen mucho autocontrol, son muy correctas, muy cumplidoras. Y precisamente por esto, su miedo básico es cometer errores, ¿no? Uh-huh. Y también les preocupa mucho la crítica a las acciones que ellos tomen, porque ellos, pues al final, analizan todo tanto que siempre piensan que tienen la razón, porque lo han analizado mucho, mucho, mucho. Entonces, pues tienen esa cosa de ser criticados, ¿no? Entonces, bueno, pues así ya todos nos podemos situar y ver un poquito cuál es más o menos nuestro miedo que más se ¿cómo se dice? Se manifiesta en nosotros, ¿no?
Uh-huh. Bueno, permíteme que repase el acrónimo este, ¿no? DISC, determinadas y influyentes, S, sensata, segura, estable, y C, ¿no? De correctos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno,
sí,
pues...
Eso es.
Bueno, ya nos hemos... ya tenemos ahí una definición, DISC, ¿vale? D-I-S-C. ¿Esto se puede encontrar en algún sitio que la gente lo lea? Porque es
sí,
una pena,
hay
estas cosas
libros
tan importantes... tenerlas ahí, oírlas por primera vez quizá y no poder volver a oírlas a menos que las busquemos en algún lado. ¿Esto lo tienes en algún sitio donde se te pueda escuchar en algún lado?
Bueno, yo no hablo mucho de esto porque no, la verdad que no me... Esto normalmente es una certificación y hay gente que se dedica solo a esto,
en las empresas.
Vale. Pero si alguien está interesado, hay muchos libros. Puede buscar metodología DISC y le van a salir un montón
de
libros.
Metodología DISC, fenomenal.
Sí.
Vale. Muy bien.
Y le pueden salir un montón de libros, incluso algunos para educar a los hijos. Yo tengo uno que recomiendo, que se llama Yo no soy como mi hermano, Y que ayuda muchísimo para poder que los padres puedan entender por qué los niños son tan distintos, sí, y cómo poder aproximarse a ellos, bueno, pues conectando con,
claro,
ellos, ¿no?
Sí,
en medio,
sí,
de,
sí,
sus,
sí,
diferencias. Así que, claro, es una ayuda muy buena.
Bueno, fenomenal. Bueno, me quedan 3 minutitos solamente. Ana, te voy a hacer la última, vale, pregunta. ¿Cómo podemos nosotros evitar, sabes, que estos miedos, ¿no?, pues impidan, estas circunstancias impidan nuestro crecimiento? ¿Qué podemos hacer?
Uh-huh. Sí, pues, efectivamente, si nosotros ya como que nos autoconocemos un poquito y decimos, uy, pues mira, yo tengo una tendencia a que mi miedo sea el rechazo de los demás.
Uh-huh.
Bueno, pues entonces cada vez que yo me vea en esta encrucijada de tengo que tomar una decisión o tengo que hacer algo o tengo una oportunidad, este miedo me va a asomar. Si yo ya soy consciente de que es una sombra en la pared, pues lo que nos va a pasar siempre que tenemos que tomar una decisión es que nos van a aparecer como este angelito y este diablito, ¿no? Estas dos voces, uh-huh, normalmente. Una,
sí,
que nos dice, uy, no, qué locura, uy, no, tal. Y otra que nos dice, sí, venga, adelante, si esto es lo mejor que tengo. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es entrevistar a estas dos voces. Entrevistarlas y sacar todo el jugo de ellas, porque necesitamos saber quién tiene la verdad. Entonces, por ejemplo, le puedo entrevistar a la vocecita que me dice, no, no lo hagas, no lo hagas, y decirle, bueno, ¿y por qué no debo hacerlo? A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Oye, pues a lo mejor me doy cuenta de que lo peor que puede pasar es algo totalmente asumible, ¿no? Y entonces ya me doy cuenta de que la sombra es una sombra, que no es ninguna bruja. Y luego puedo preguntarme, bueno, ¿y qué pierdo si no lo intento? ¿Y qué gano si lo intento, no? ¿Y por qué no tomaría esta oportunidad y por qué si la tomaría? Y entonces ya, bueno, pues te empiezas a dar cuenta, oye, bueno, es que aquí solo hay algo que obedece al miedo, a un miedo irracional, y yo no voy a vivir esclavo del temor.
Uh-huh.
Hay una frase que me encanta, que no sé si ya la compartí, pero bueno, merece la pena volverla a repetir, que es que el miedo es la fe en el reino equivocado.
Sí.
Porque al final el miedo es fe, pero en una mentira.
Sí.
Es fe en algo que te va a limitar, que te va a menguar.
Mal, claro.
Eso es. Mientras que el amor es la fe en el reino adecuado, es lo que te va a dar,
sí,
confianza hacia los demás, confianza hacia ti mismo, confianza en Dios, y te va a hacer crecer, y te va a empoderar, y te va a ayudar a ver más oportunidades, ¿no?
Uh-huh.
Así que el miedo siempre, que sea irracional, obviamente, pues nos conviene echarlo fuera.
Bueno, pues ahí está. Solamente me ha quedado una pequeña duda, que has dicho algo como que dos diablillos que te hablen a tu mente.
Bueno, como la típica escena esta que aparece una.
Sí, pero ninguno te está diciendo nada bueno y malo, no habría que hacer diferencia. Digamos, esas dos personas que vienen a tu mente a hablarte. Porque
ya,
los dos diablillos no me ha gustado mucho.
Ya, no.
Esas dos personas que vienen a hablarte
gráfico,
a tu,
¿no?,
mente. Sí, o esos dos pensamientos,
claro,
que vienen a tu mente. Porque claro, los diablillos no te hablan bien, te hablan siempre mal.
No.
Y quieren confundirte, engañarte y mentirte. Ahora, tus pensamientos sí pueden venirte, dos tipos de pensamientos, uno positivo, otro negativo, pregúntale a los dos a ver qué dicen, ¿no?
Eso,
no sé si he encontrado otra figura diferente.
Y puede que los dos te estén engañando.
Bueno, pues sí, por eso ese pensamiento tuyo propio a lo mejor te puede estar engañando, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que esos pensamientos que te vienen sobre una cosa por causa de quizá del temor, hay que analizarlos, ver.
Sí.
Y ve hacerles esas preguntas que tú has dicho para saber si verdaderamente.
Eso.
Bueno, pues nada, y escuchemos a Dios, amigos, también. Cuando tenemos pensamientos de estos, preguntémosle a Dios, Señor, ¿y tú qué opinas de todo esto?
Sí.
¿No te parece?
Sí, lo más importante.
Bueno, gracias, Ana. Hemos aprendido mucho y ya saben, amigos, los DISC, este tipo de personas con diferentes características, empezando por la D, acabando por la C, que tienen un tipo de miedos diferentes. Estúdienlo, léanlo, conózcanse y aprendan de ustedes. Y como decía el título del tema de hoy, y es que, amigos, que los miedos básicos no le metan en su zona de confort. No deje que los miedos le atrapen ahí en su zona de confort. Muchas gracias, Ana. Te esperamos el próximo mes, Dios mediante. Gracias.
Gracias.
Un abrazo. Adiós. Bueno, pues después de escuchar a Ana, vamos a escuchar a Carmen, a ver qué reflexión nos puede hacer sobre esto que hemos estado escuchando.
Bueno, escuchando a Ana y diciendo estas verdades como puños que nos trae y estos recursos tan útiles, me ha venido a la mente el pasaje cuando a Adán y Eva caen. El primer sentimiento que entró en la raza humana cuando la primera pareja desobedeció los mandamientos de Dios fue el temor. De hecho, Dios aquel día bajó como cada tarde a pasear con Adán y con Eva por el jardín del Edén y los llamó y no los encontraba. Entonces la respuesta de Adán cuando Dios le encontró dijo: tuve miedo y me escondí. Desde aquel momento el temor no nos ha dejado nunca, como nos explicaba Ana, a hombres, a mujeres, a grandes y a pequeños. Pero Dios sí es un buen padre. Él es el mejor padre, de hecho es el único perfecto y sabe exactamente lo que nos ocurre a cada uno y lo que cada uno necesitamos y cómo somos cada uno. Y bueno, es verdad que el temor nos persigue y nuestros enemigos nos dicen: tú no puedes, tú no sabes, has llegado tarde. Y este temor, con esta mentira de has llegado tarde, le llegó a un padre, que es el pasaje del que me he acordado hoy. Y es el texto de Lucas 9, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 50. El contexto es la hija de Jairo. Jairo era un padre principal de la sinagoga que, desesperado, fue a buscar a Jesús, se postraba a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de unos 12 años, que se estaba muriendo. Y ahí vemos a Jairo, el pobre padre, viendo a su hija morir, desesperado fue a buscar a Jesús. Pero entre medias se metió otra mujer desesperada también, que también buscaba a Jesús y también había puesto su fe en Jesús. Y mientras Jairo había hecho esta petición a Jesús, vino esta otra mujer y Jesús se entretuvo con ella y la sanó también a su vez. Pasó el tiempo y cuando aún Jesús estaba hablando con la mujer, vino uno de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, para decirle: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es decir, Jairo, has llegado tarde, no pidas más. Y aquí vemos un recurso muy sencillo que Dios nos da y que deberíamos aplicar continuamente, hombres, mujeres, niños y mayores, en nuestra vida. Y es la frase que Jesús le dice a Jairo. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Esas son las palabras que Jesús nos da. No nos compliquemos más la vida. No temamos, creamos solamente en el Dios de la vida, en el Dios del perdón, en el Dios de la salvación completa de espíritu, alma y cuerpo. No temas, cree solamente.
Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por esta reflexión. No teman, amigos, crean. No teman, crean. Y continuamos, amigos. Saben que están aquí en Dynamis Radio, en el programa de los jueves por la tarde, Sálvalos, y que, en fin, nos encanta tenerlos al otro lado, que nos estén acompañando. Y saben que pueden actuar con nosotros, interactuar con nosotros a través de un WhatsApp, dejándonos un mensajito que luego al final del programa leeremos. Así es que dejen un mensajito en el 630-04-15-54, 630-04-15-54, y al final del programa lo leeremos. Y bueno, por supuesto que queremos invitarles a nuestras actividades, especialmente las del domingo por la mañana. Así es que si ustedes no van a ninguna iglesia evangélica y quieren visitarnos, serán totalmente bienvenidos y por supuesto que lo harán sin ningún compromiso, ¿eh? Pueden visitarnos, conocernos personalmente, a nuestros oyentes estamos encantados de poderles conocer, como algunas personas ya se han presentado, han venido, estamos muy contentos. Así es que nada, cuando quieran, ahí les esperamos. Y vamos a continuamos amigos con nuestro programa, son las 5:32 y vamos a hacerlo con nuestra sección La Iglesia Perseguida. Y como siempre tenemos al otro lado a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo. Él va a hablarnos un poco de las últimas noticias. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas hoy?
Muy buenas tardes. Saludos a todos también nuestros estimados oyentes. Uh-huh. Bueno, Puertas Abiertas no puede confirmar todavía oficialmente este vídeo retransmitido por nuestros hermanos de Haití, pero sí que nos piden que sigamos orando por la situación allí. Lo que tengo para compartir de nuevo es un hermoso testimonio, ay, pero también bueno, como petición de oración. Uh-huh. El milagro de una nueva hermana en Filipinas. Benita solía burlarse de sus vecinos cristianos hasta que dejó el Islam para seguir a Jesús y fue sanada de su enfermedad. Benita vive en una comunidad de palafitos en Filipinas. Bueno, los palafitos son estas viviendas construidas sobre el agua. No podemos desvelar en cuál de las más de 7.500 islas se encuentra, porque esto la pondría en peligro. ¿Por qué? Pues porque ha dejado el Islam y ha decidido seguir a Jesús. Benita era una musulmana devota que vive con su marido e hijos en un pueblo, bueno, con nombres ficticios. Rosa y John y Henry son una pareja cristiana vecina de la familia, con mucha fe, que dirige una iglesia en casa. La comunidad a su alrededor, en su mayoría musulmana, se burlaba de ellos y les oprimía, pero ellos se mantenían firmes. Al igual que todos los musulmanes, Benita, que Jesús era un profeta, cuyo nombre árabe en el Corán es Isa al-Masih, y nada más que eso. Por ello también participaba de los malos tratos de la comunidad hacia sus vecinos cristianos. Sin embargo, Benita enfermó gravemente. Tenía mucha fiebre, le salieron forínculos, abscesos por el cuerpo. Aunque fue al hospital público, el coste del tratamiento era demasiado elevado y no recibió los cuidados que necesitaba. Así que acudió a los líderes religiosos locales que se dedican a la brujería, que por cierto abunda muchísimo también en el Islam. Pero el coste de sus servicios también era desorbitado. Benita se sentía abatida y desesperada, pero se armó de valor y buscó ayuda donde nunca pensó que lo haría, en sus vecinos cristianos. Rosa y Henry, entre lágrimas, le dijo a Rosa: nunca pensé que acabaría aquí, pero ya no sé a quién acudir. Mi marido y mis hijos me necesitan. Entonces Jesús rescató a Benita. Rosa tuvo compasión y la animó a creer en Jesús, asegurándole que sólo Él podría curarla. Fue un duro golpe para alguien que despreciaba la idea de adorar a Jesús, pero Benita sabía que no tenía otra opción y decidió dejar de lado su propio orgullo. Le temblaban los labios, pero finalmente clamó a Jesús y le pidió que la curara y la liberara. En ese momento de vulnerabilidad sintió como una paz inexplicable la inundaba, como si Jesús estuviera allí mismo, aceptándola en sus brazos de amor. Puede que por primera vez sintió que no estaba sola, y un destello de esperanza comenzó a brillar en su corazón. Benita se sentía abrumada por su enfermedad. Las dudas que había arrastrado durante tanto tiempo. Entre lágrimas susurró: nunca pensé que haría esto, pero voy a confiar en ti, Jesús. Cúrame, por favor. Con esa sencilla oración, Benita sintió que su alma se conmovía, como si una gran carga que ella no sabía que llevaba se desvaneciera. Y era el amor envolviéndola, abrazando su quebranto y ofreciendo una esperanza y un amor que nunca había sentido. Así que realmente Benita fue totalmente sanada y con esa nueva conexión se unió a la iglesia en casa y se dio cuenta de que su fe en Jesús no era en vano.
Muy bien, bueno, gloria a Dios. La segunda noticia, el segundo día de esta nueva temporada con noticias muy positivas. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Un abrazo fuerte.
Hasta el próximo jueves, con siempre con el favor de Dios.
Él es tu puerta, Él es tu salida. Todo aquel que necesita que Jesús sea su puerta, levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, ayúdame, Jesús. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Levante su corazón. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida.
Bueno, amigos, pues aquí está de nuevo Marcos Daniel Calvetti. No sé, me recordaba a Marcos, fíjate, Daniel Calvetti. Bueno, Daniel Calvetti con este tema, sé mi puerta. Señor es la puerta, yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare, hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Gracias, Carlos. Muchas gracias a nuestro técnico aquí con estas canciones. Pues amigos, continuamos con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner. Will you go? Will you go? They'll sneer.
Cuando estamos oyendo aquí a Stuart and Kyle con este tema tan precioso, pues vamos a hablar hoy de, en nuestro mensaje de salvación, de la puerta, precisamente de la puerta estrecha. Porque Jesús, en uno de los evangelios, en este caso en el evangelio de Mateo, pues dice, versículos 13 y 14, Mateo 7, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero luego sigue diciendo: mas la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y son pocos los que la hallan. Y aquí estamos encontrando, pues, una metáfora muy curiosa. Muy curiosa. Porque hoy día todos queremos puertas grandes. ¿A quién se le ocurre hacer puertas pequeñas por donde no quepa la gente? ¿Verdad? Pero precisamente Jesús está hablando de eso que se dice. Nosotros tenemos un refrán que dice que las mejores esencias se venden en frascos pequeños. Y hay una relación muy interesante entre lo poquito, pero lo esencial. Y en la vida cristiana, pues a veces pasa un poco eso. Porque la mayoría de la gente no quiere creer. Sin embargo, hay unos poquitos, una minoría, que sí decide creer. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de la puerta estrecha, estamos hablando de un tipo de vida que no acompaña el proyecto de Dios. Un tipo de vida que rechaza ese proyecto. Una forma de vivir que te permite hacer lo que quieras sin contar si está bien, si está mal, si le agrada a Dios, si no le agrada. En definitiva, esa puerta ancha es el prototipo de un camino que, según la Biblia dice, le parece al hombre derecho. Un camino, dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Entonces, esa puerta está hablándonos de irresponsabilidad en cuanto a lo que pensamos sobre el plan de Dios para el ser humano, o sobre lo que pensamos en cuanto a dar cuentas a Dios en la vida eterna o en el juicio final. Y Jesús está hablando de este tipo de cosas que muchas veces, pues, la gente no se plantea. Bueno, vamos a decir de otra manera, la mayoría de la gente no se plantea. Por eso dice que son muchos los que entran por esta puerta ancha y por ese espacioso camino. ¡Wow! Que parece que hay de todo. Es un gran camino en el cual podemos encontrar muchas religiones, muchas filosofías, muchas formas de vida. Y una gran puerta por donde caben todos. ¡Qué alegría! ¡Viene mucha más gente aquí! ¡Me gusta esto! ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, amigos. No, amigos. Tenemos que saber dónde ir, tenemos que ser sabios para saber enfocar nuestras vidas hacia una ruta que nos lleve a la eternidad. Son muchos. Jesús lo advierte en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amigos, todos somos llamados desde el día en que Jesucristo murió en la cruz por todos. Somos llamados a la salvación. Pero son pocos, verdaderamente, los que escogen la puerta estrecha, el camino angosto, como dice la Escritura. Y pocos hallan esta puerta, porque ya el camino a veces les llega, pues, momentos que no quieren, o que en las dificultades de la vida. El camino estrecho es un camino difícil, amigos. La vida cristiana es un camino difícil. La vida cristiana, Jesús lo advirtió, es un camino de negarse a uno mismo cada día y seguir a Jesús y tomar cada día la cruz, que significa el enfrentar todas las circunstancias que puedan venir a nosotros, todas las personas que puedan venir a nosotros con otro mensaje que no es el mensaje del Evangelio. Otra vida que no es la vida del reino. Entonces, pues no es fácil, porque hay que andar prácticamente siempre enfrentándose a todos los que no quieren creer y los que les molesta que creamos y los que quieren convencernos para que no creamos. Así es que, amigos, Este camino estrecho nos lleva a una puerta estrecha. También la puerta es estrecha. Ahora bien, la puerta es Jesús. Y si caminamos ese camino estrecho, nos vamos a encontrar con Jesús en la eternidad. Y aquí, en este tiempo que vivamos aquí en la tierra, la Biblia habla de dificultades. Por eso hace la comparativa con este camino estrecho. Habla de la perdición. Jesús es muy claro, amigos, con su mensaje. Él dice, yo prometo salvación, pero si no quieres venir a mí, entonces no te queda nada más que la perdición. Porque yo soy el único que puede dar salvación al ser humano. Tienes que elegir entre salvación o perdición, salvación o condenación. Salvación, vida eterna en Cristo Jesús, o perdición, vida eterna con el diablo y sus ángeles, como dice la Escritura. En aquel lugar donde habrá llanto y crujir de dientes, en aquel fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amigos, Jesús es muy claro, la palabra de Dios es muy clara, el mensaje del reino, el mensaje del evangelio es muy claro. Ya solamente queda que nosotros elijamos. La segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 1, dice que los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está claro, no hay mensaje confuso, amigos, en el evangelio, porque Jesús, aunque quiere salvarnos gratuitamente, por cierto, pero Él quiere que la decisión que tomemos esté muy clara, pero que también la decisión que tomemos, sea sí o sea no, quede muy clara. Así es que dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, amigos. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Lucas 13, que habla de lo mismo, alguien le preguntó, Señor, entonces, con todo esto que nos estás contando, son pocos los que se salvan. Y el Señor Jesús dijo, esforzaos. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. No podemos ir a entrar por la puerta estrecha, pertrechados de un montón de cosas de nuestra vida. Les recomiendo un libro por ahí que se llama El progreso del peregrino. Es muy ilustrativo de todo esto, camino ancho, camino estrecho y dificultades en el camino. Se lo recomiendo, El progreso del peregrino. Termino, amigos. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Tenemos que entrar a través de Él. No podemos entrar de otra manera. No busque atajos, no busque subterfugios, no busquemos puertas adicionales. Busquemos la puerta estrecha, que es Jesús. Y tenemos luego un camino que recorrer hasta que lleguemos a su presencia con Él. Así es que, amigos, por favor, mediten en esto y decidan caminar por la puerta estrecha. Si quieres saber más de estas cosas, del Evangelio, tiene preguntas que no le han contestado, inquietudes, déjenoslas en nuestro teléfono y procuraremos contestarlas y estar con ustedes. Y bueno, pues el próximo jueves, pues quizá podemos contestar alguna de esas preguntas que ustedes nos han dejado en nuestro número de WhatsApp. Y si nos quieren visitar, estaremos encantadísimos de que así lo hagan. Así es que terminamos con una lectura de algunos mensajes que nos hayan dejado. Muchas gracias, amigos, por escuchar. Que Dios les bendiga mucho. Carmen.
Pues sí, tenemos a Rudy que nos dice, qué hermoso es saber que cuando el temor viene a nuestra vida, tenemos a nuestro Maestro y Señor para traer calma y paz a nuestras vidas a través de las palabras que salen de su boca. No temas, solo cree. Oramos para que este temor de muchas personas de entregar su vida a Jesús desaparezca y puedan ser salvos.
Claro que sí. Amén.
Y también tenemos otro mensaje de Amancio que nos dice, Seguimos orando por Haití. Oramos por Benita para que se afiance en la fe en Jesús.
Amén.
Y bueno, pues hasta aquí los mensajes.
Bueno, fenomenal. Pues nada, gracias a los que nos han dejado mensajito, a todos aquellos que nos han escuchado y no han podido dejar un mensaje. Y hasta el próximo jueves, Dios mediante, les deseamos lo mejor para este fin de semana. Que Dios les bendiga mucho. Y con la ayuda del Señor volveremos el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte y que Dios les bendiga, Carmen.
Pues estaremos con ustedes, con el favor de Dios, la próxima semana. Dios les bendiga grandemente.
Adiós.